Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. ¿Sigues por la playa de vacaciones o te has ido al pueblo para disfrutar de las fiestas? Disfruta si es así, ¿eh? Que todo pasa bien rápido. Si hoy, en cambio, eres de la otra parte de España, más bien reducida, pequeñita, que has vuelto al trabajo, pues ánimo porque mañana es fiesta para casi todo el mundo. Pero para casi todo el mundo. Algunos seguiremos aquí a pie de micro y otros también a nivel político trabajando. Mira, en el Parlamento de Navarra, hoy 14 de agosto, ha comenzado el debate de investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad. Pero como hoy no va a conseguir la mayoría que necesita para hacerse con la presidencia de la región foral, mañana, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, va a volver a celebrarse la segunda votación, que solo necesita de una mayoría simple. Así las cosas, la suma de Partido Socialista de Navarra, de Geroa Bai, de Contigo Zurekin, ya da 21. Y esto, unido a la abstención de Bildu, permite a Chivite reeditar el tripartito y arrebatar la presidencia a UPN, que a pesar de ser la fuerza más votada con 15 escaños, no consigue sumar más apoyos que los 20 que le da la aritmética con PP y Vox. Tampoco paran en este 15 de agosto muchos de nuestros parlamentarios. A quien no le ha tocado este puente recoger sus credenciales, le toca mantener contactos para ver quién consigue qué en esta legislatura que está a puntito de caramelo de echar a andar. El Congreso y el Senado, nuestras Cortes, se constituyen este jueves. Y aunque el Senado todo está más claro a nivel de quién se va a quedar con la presidencia de la mesa, que va a ser el PP al haber obtenido mayoría absoluta, lo del Congreso sigue siendo una incógnita. En las últimas horas tenemos a Coalición Canaria diciendo que, oye, que igual el PNV, aunque tenga 5 diputados, podría tener la presidencia y ellos lo verían con buenos ojos. Al PP pidiendo la presidencia porque son la fuerza más votada, obtuvieron 137 diputados. Al PSOE diciendo lo mismo, pero con otra razón, que la presidencia del Congreso debería ser para ellos al reunir a priori más apoyos. Te recuerdo, Sumar, Esquerra, PNV, Bildu, veremos si Coalición Canaria, y falta por saber lo que hará Junts. Quererse se va a hacer querer, por no decir otra cosa. Y que se prepare Pedro Sánchez como aspire seriamente a recibir ese apoyo de Junts. Porque el fugado y prófugo Puigdemont ya ha dejado recados vía tuit en los que no da puntada sin hilo. Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción, dice Puigdemont. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Termina con una triple P: paciencia, perseverancia y perspectiva. Lo que está negociando detrás en privado, poco, o mejor dicho, sabemos porque podemos imaginarlo. Desde puestos en la mesa, que controla tiempos, pasando por grupos parlamentarios propios, con mayor asignación económica y control de leyes y su tramitación, para terminar en el tan ansiado referéndum. A los que apodaron Frankenstein al gobierno del pasado ya se les pueden ocurrir otro tipo de películas de terror o de drama para calificar lo que podría venir a partir de esta semana. Un parlamento, sede de la soberanía nacional, en manos de quien no cree en España y cuya única aspiración es solo separarse de ella. No estamos tan lejos de que la ciencia ficción sea real. Es lunes, es 14 de agosto y en este día no toda la actualidad es política. Están pasando más cosas, te las cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, termina la ola de calor extremo que nos ha tenido asfixiados durante una semana. A pesar de ello, 7 comunidades autónomas siguen en alerta ante las elevadas temperaturas que se van a registrar hoy. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias. En esta última, por cierto, la isla de Gran Canaria está en alerta naranja por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Encuentran microplásticos utilizados en agricultura y embarcaciones en la costa del Mar Menor y también en los peces. En concreto, en estas playas se han encontrado una media de 16 microplásticos en varias categorías de peces. Las identificadas tenían 13 colores distintos y procedían de 18 tipos de plásticos, según la última investigación realizada por la Universidad Politécnica de Cartagena. Al menos 2 personas han muerto tras los ataques de las últimas horas por parte de las fuerzas rusas sobre la región de Zaporilla, según el Ministerio del Interior ucraniano. Por otra parte, 3 personas han resultado heridas por una serie de bombardeos 11 bombardeos lanzados por las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Odessa, que ha registrado durante la madrugada de este lunes al menos 15 drones y 8 misiles de cruceros. Y el Papa Francisco ha pedido brindar esperanza a las personas que sufren vulnerabilidad laboral. Lo ha hecho en un mensaje dirigido a la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que se está celebrando en Segovia, con la participación de más de 700 militantes del movimiento.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Las declaraciones de Xavi Hernández pueden ser sancionadas.
El entrenador del Barcelona fue expulsado en el Coliseum por protestar de manera ostensible, según el acta, y en la sala de prensa se quejó del arbitraje diciendo que la mano de Gavi en la jugada del penalti había sido inventada. ¿Qué sanción puede tener Xavi, Safuto?
Bueno, pues se expone a 2 partidos de sanción por su expulsión. La primera como técnico del Barça ayer en Getafe. 2 partidos seguro por esa expulsión directa. Y ojo, porque podría caerle algún partido más, porque el árbitro reflejó en el acta que una vez expulsado se quedó en el túnel de vestuario. Sobre sus declaraciones de mano inventada, están siendo analizadas por el Departamento de Integridad de la Federación. Fuentes consultadas por la cadena COPE nos indican que es muy posible que no haya denuncia finalmente ante el Comité de Competición.
Noticias en el Real Madrid. El club ha hecho oficial la cesión del portero Kepa, que llega del Chelsea. Va a ser presentado mañana a 1:30 y además Arda Güler ha sido sometido a una artroscopia en la rodilla derecha. Se estima una baja de 1.5 meses.
Bueno, pues si vuelve Corro a mediodía, ya estamos todos hasta las 4 aquí contigo en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, si hay un puente en el que España para, sin duda estamos en él, es en este puente, ¿no?, del 15 de agosto. Y queremos fijarnos dentro de este puente cómo van las cifras. Lo cierto es que la ocupación y el empleo ha sido muy bueno en esta primera mitad del año. Parecía ser que por entonces, ¿quién no pensaba que este puente iba a ser igual? Nos hemos acercado a unos números que no alcanzábamos desde antes de la pandemia, y eso es algo que ahora, en pleno puente de agosto, conviene echar un vistazo. 90% de ocupación allí en determinadas zonas de España, buenas perspectivas para la segunda quincena de agosto. Se habla también del 85-90%, dependiendo de la zona en la que hablemos. Los precios también han subido, los más de un 14%. Y hoy hemos querido preguntarnos si esto de alguna forma está teniendo impacto en el consumo que hacemos de bares y restaurantes, porque ya vemos que de ocupación no, la gente sigue saliendo de vacaciones. Primera percepción, la del sector. Dicen desde Hostelería de España que se espera una contención del gasto por parte de turistas, ya sean nacionales como extranjeros.
100.000 empleos más que en el año 19, estamos en pleno empleo, con 100.000 empleos más batiendo récord, y que es muy posible que se acerque en las horas puntas de agosto a esos 2 millones de empleos que pronto vamos a tener. Recuperación de las cifras, pero es verdad que con unos resultados económicos peores por todo el incremento de costes que estamos viviendo, así que unas rentabilidades inferiores, pero sí una recuperación clara de las cifras de negocio que acompañan al sector.
Bueno, esta bajada del consumo lo han notado hosteleros y también gente que se ha ido de vacaciones. Muchos han encontrado que había más disponibilidad, ¿no?, a la hora de cogerse una mesa. Otros años hacía falta reservar y este año se encuentra con que hay mesas vacías. Es el caso de Javier. Él está con su familia veraneando. Primero lo hizo a primeros de agosto en Denia, luego en el Cabo de Gata, en Almería.
Pues mira, te diré que yo creo que es la primera vez que me ocurre estando de vacaciones. Que la
Herrera en COPE.
Agosto, no te hace falta reservar una mesa para comer o para cenar. Este año, sin ir más lejos, en la zona de la Comunidad Valenciana, podías ir perfectamente a cenar una noche, la primera semana de agosto, sin reserva, y te encontrabas tu mesa y varias mesas libres alrededor. Me ha ocurrido en la zona de la Comunidad Valenciana, pero me ha ocurrido también en la zona de Andalucía.
Bueno, pues estamos en pleno mes de agosto, en pleno puente. La ocupación hotelera supera el 90% en toda España, pero ya vemos que en parte el gasto se está reduciendo. En el norte de Galicia, País Vasco, los hoteles están al máximo, al 90%. En Tenerife y la Comunidad Valenciana rondan más o menos el 85%. Pero con motivo de tanta salida, ¿no?, que hacemos, no solo a lugares de playa, de vacaciones, a destinos turísticos, también al pueblo, queremos preguntarnos por las personas que habitualmente viven en lugares de vacaciones. ¿Dónde van? ¿Se exilian? ¿Se marchan? ¿O de lo contrario se quedan y permanecen donde todos vamos a veranear? Óscar es de Benicàssim.
En Benicàssim hay muchos festivales, está el FIB, está el Rototom, el Mar de Sons, hay muchos festivales en verano. Entonces justo se junta con que viene la gente a veranear y que viene la gente a los festivales, entonces el cambio se nota mucho.
También lo que notan son las subidas de precios, también los propios autóctonos. Rodrigo vive en Denia.
Denia, cuando llega el verano, se nota muchísimo en los chiringuitos más turísticos, en los sitios más turísticos, los precios suben muchísimo. Y si quieres mantenerte un poco en los precios originales, tienes que tarjetas de confianza, que solo solemos conocer la gente de aquí de Denia. Pero sí, la diferencia entre invierno y verano es brutal.
Por su parte, Arnau vive en Sagunto, en Valencia, y nos habla también de los precios y sobre todo cómo han ido viendo ellos que cambian los turistas en los últimos años.
Las zonas cercanas a la playa actualmente pues está imposible abarcar. Conforme se acerca el fin de semana, se nota también el aumento de precios. Los restaurantes por aquí cercanos al paseo, los chiringuitos, los pubs, discotecas y todo esto, pues sí que se nota que han subido el precio ahora en los meses de verano. Y también se nota pues mucho turismo, la verdad, que extranjero, que antes era más turismo nacional, gente de Alemania, Francia, Inglaterra.
Claro, eso que no te importa cuando tú estás veraneando, ¿no? Pues que entiendes que en el restaurante, que la caña en el bar, etcétera, te cueste más. Pues al final, si vives durante todo el año, pues no te hace gracia. Sergio García es director de la agencia de viajes Saldumar, en Marbella. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, bienvenido.
Hola, Sofía, muy buenas tardes.
Oye, una pregunta. ¿Dónde marchan los vecinos de Marbella si es que se van de vacaciones?
A ver, como los que estaban comentando de la zona de Levante, efectivamente los que vivimos aquí, los marbellíes o marbelleros, es un gentilicio que se utiliza para igualmente de una forma o de otra, normalmente vivimos obviamente de cara al turismo, por lo cual nuestras vacaciones suelen ser a partir de cuando ya todos vuelven. Claro. Hablamos ya de la segunda quincena de septiembre, octubre, noviembre, lo que es el otoño. Es normalmente la fecha que se usa.
O sea, vosotros lleváis un pie, digamos, algo a contracorriente del resto. ¿Y dónde se van los marbellíes de vacaciones? ¿Les gusta, quiero decir, por ejemplo, destinos que no tengan que ver con playa o lugares más frescos donde las temperaturas no son igual, bueno, pues no sé, tan altas o con tanta humedad como en la zona?
Bueno, el marbellí, obviamente nos gusta la playa, como a todos, ¿no? Sobre todo cuando tienes niños pequeños. Solemos salir un poco de aquí de nuestro entorno, sobre todo por eso de despejar la mente, ¿no? Verte en otro lugar totalmente diferente a tu ciudad habitual o tu destino habitual. Entonces solemos ir por la zona de las playas de Cádiz, la zona de Granada también, de las playas de Almería, Granada, y sobre todo salimos fuera. O sea, es muy normal que hagan circuitos por Estados Unidos, circuitos por Asia, Europa, obviamente, sin todo lo que es la ribera del Mediterráneo, la parte de Túnez, Turquía, son los destinos más habituales, un poco los típicos. Y Baleares y Canales también, me gusta mucho.
Vale, iba a decir que no deja de llamar la atención el que, aunque no elijan la Costa del Sol, sí que elijan las playas de Andalucía, ¿no? Y no de otra comunidad autónoma. Yo no sé si hay un destino por excelencia, que es el que más se tiran, si es más nacional, es más extranjero, es más islas o no, siguen siendo esas costas andaluzas.
Por orden, el marbellí suele usar, digamos, Andalucía, obviamente tenemos la verdad una autonomía que es muy rica en todos los sentidos, gastronómico, cultural, de playa, de todo. Y después Islas Baleares y Canarias por orden, Europa y ya un poco larga distancia, media y larga distancia. Sí.
¿Cómo va la ocupación en Andalucía en lo que llevamos de temporada? Porque, bueno, tú también presides la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía, permítame que te tutee, y no sé cómo va. Bueno, hemos visto que está siendo desde luego un puente de récord, que todo el mundo está saliendo de vacaciones a disfrutar en este puente y también en lo que llevamos del mes de agosto.
Sí, siempre, esto hace muchísimos años, lo que es el puente del 15 de agosto, ya digamos, es lo más, ¿no? Es el fin de semana o el puente que prácticamente los de Marbella no podemos salir, ¿no? Porque venís todos los de fuera, que les disfruta de la ciudad, y obviamente os permitimos esa facilidad. Entonces sí, llevamos un verano, la verdad, muy bueno. Bueno, un poquito raro, ¿no? Empezamos muy bien, las agencias de viaje, en general te hablo, incluso hotelera ha ido también muy bien. Piensa que en el primer semestre Málaga ha recibido 10 millones de viajeros, o sea que es récord también. Estábamos, pero después hubo un bajón con esto de las elecciones, unos días que se paró todo, han dado un poquito para él, parece que empezamos otra vez a recuperarnos. Es difícil saber si mejor que el 19, que es el objetivo. Yo desde el principio de año, por las cifras que estábamos obteniendo, hablaba de igualar 2019, incluso superarlo en un 5%. No te sabe decir, habría que hablar, no tengo la bola de que deberíamos claro. Hablar un poco ya más a final de año, que está siendo un verano muy bueno, la ocupación es alta. Tenéis que también tener en cuenta que el 100% es muy difícil. O sea, prácticamente este puente sí, podemos estar a un 98, los hoteles prácticamente llenos, te podría decir. Claro. Y se ha viajado muchísimo y es normal. Pero normalmente si una media de ocupación se alcanza 90-95, es ya de récord.
Pues os deseamos que os siga yendo igual de bien, que se termine de remontar esto que queda, si ha comenzado un poquito a animarse lo que queda de agosto, y que podáis este año, bueno, pues batir, bueno, al menos igualar, ¿no?, esas cifras de 2019, y si se superan, pues mucho mejor que mejor. Sergio García, director de la agencia de viajes Aldumar en Marbella, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Feliz puente.
A vosotros, como siempre, muchas gracias.
Pero no todo son playas. ¿Qué hay de esas marchas, de ese senderismo, de esos paseos por la montaña, por el pueblo, que es algo también muy típico de todos los pueblos, eso de salir a caminar? Desde luego que hay distintos estudios que afirman a que no necesitaríamos caminar esos 10.000 pasos para beneficiarnos de todo lo bueno que tiene una buena caminata. Y sobre esto queremos preguntarte hoy. ¿Te gusta salir a caminar solo, en compañía? ¿Caminas todos los días o varias veces por semana? ¿Cuál es tu ruta favorita, tu camino favorito y tu compañía favorita? Pues háznoslo saber, queremos escucharte. Mándanos tu mensaje de voz o tu nota a través de el número de teléfono de WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-2300-00. Y hoy también tenemos un mensaje de Legalitas. Mónica, ¿qué tal?
Así es, Sofía. ¿Por qué hacerte de Legalitas? Seguro que tú te lo estás preguntando y mucha gente. Bueno, pues es sencillo, porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás también, pero oye, ¿cómo funciona? Bueno, pues ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers.
El verano es sin duda tiempo para disfrutar, ¿no? Para salir a la calle, para disfrutar de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Pero cada vez es más habitual verlos con una pantalla de por medio, ¿no? En China se han propuesto una ley que delimite el uso de pantallas según la edad. Prohibirlas incluso. si estamos hablando de niños muy pequeños. Los niños menores de 8 años solo podrían utilizar sus pantallas 40 minutos al día, una hora para los de 8 a 15 años y dos para los de 16 a 18 años. ¿Tú te imaginas si tienes un hijo adolescente de 16 a 18 años, dos horas? Cuando hablamos de pantallas hablamos de móviles, hablamos de tablets, hablamos de ordenadores, hablamos de televisión. ¿Te has parado a pensar cuántas horas pasas al día con la vista pegada al teléfono o cuánto pasan tus hijos? Muchos padres tienen esa batalla constante en casa, ¿no? Para intentar que se despeguen un poquito del teléfono, en la comida, en la cena. Intentar que tu hijo adolescente pase menos tiempo pegado a la pantalla es casi, lo dicen los estudios, una batalla perdida. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad asegura que el 98% de los menores usa Internet de forma habitual, sobre todo desde la pandemia. Y entre los 12 y 17 años, los niños pasan más de 6 horas al día conectados. Las madres lo saben bien. Rita tiene dos hijas adolescentes y cada día le toca lidiar con ellas, sobre todo ahora en verano.
Y es todo desesperante con los móviles, porque ya puedes en verano hacerles los planes más divertidos, de aventura, de lo que quieras, que lo único que están deseando es encontrar un sitio donde haya wifi para poder volver a conectarse. O si no, el poder hacerse las fotos más chulas para poder luego subirlas a las redes. Y sí que es totalmente desesperante.
Es un problema, pero no solo con adolescentes, sino cada vez con niños más pequeños, ¿no? Mónica tiene, por ejemplo, una niña de un año y medio y, como todos, pues ya tienen esos dibujillos que quieren ver, ¿verdad?, en esa plataforma tan conocida por niños pequeños. Ellos practican herramientas para evitar que se enganche demasiado y, sobre todo, esto es lo más difícil, que no monte un berrinche cuando ya le dices, ¡ea, que se acabó!
Cada vez que salimos a cenar intento no enchufarle a las pantallas y prestarle un juguete o algo que desarrolle su imaginación, aunque bueno, siempre terminamos comiendo frío y a destiempo. Y luego durante el día, dos veces al día, hacemos un ritual de juego así más gracioso, pero que nos ayuda a marcar pautas y límites para evitar futuras rabietas a la hora, por ejemplo, de ver Pocoyo. Le decimos, ¿qué hora es? Es la hora de Pocoyo. Y ella sabe que va a haber un episodio y después se van a apagar las pantallas.
Es que se marche Pocoyo y Eli, pues hombre, siempre sienta mal. Al final las cosas son como son, empiezan desde pequeños y luego es más difícil. Sobre todo si el entorno, también social, hablamos de amigos, hablamos de familias, usa el teléfono móvil, ¿no? Es muy difícil decirle al niño, no puedes coger el móvil, no puedes pasar tiempo de una pantalla, si nosotros como padres también lo estamos. Eso le pasa a Pablo, es padre de dos adolescentes.
Las normas las ponemos, pero durante el día es bastante complicado porque están solos y es que lo usan para todo, para escuchar música, para hablar y para comunicarse con sus compañeros de clase, para hacer trabajos. Así que lo pone un poquito más difícil.
Se habló incluso en campaña electoral de los móviles. ¿Te acuerdas, no? Una propuesta que hablaba de Feijóo, de regular el uso del móvil. ¿Deberíamos regular también el tiempo en el que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños pasan delante de una pantalla? Ya te digo que en China se lo están proponiendo y se habla de una ley que, por ejemplo, limitase las pantallas a los menores de 8 años a 40 minutos al día, una hora para los de 8 a 15 años y dos para los de 16 a 18. Son unos límites que también, como decimos, se han planteado distintas organizaciones. Somos Conexión en España asegura que una hora al día es el tiempo máximo que los jóvenes de 12 a 17 años deberían estar ante las pantallas. Hoy queremos hablar de si esto tiene riesgos, el estar mucho o poco tiempo, cuánto debería ser lo adecuado para que usasen nuestros hijos. Hablamos con Mercé Botella, es psicóloga social y fundadora de Somos Conexión. ¿Qué tal, Mercé? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estamos hablando de jóvenes a 12 a 17 años, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando que podrían conectarse?
Bueno, la verdad es que esto de la hora a esta franja de edad, ahora aquí, eso no es real y no es, o sea, no está situado en la realidad. Pero la verdad es que sería ideal que fuera el mínimo tiempo posible y que está realmente muy alejado de lo que es el tiempo que están usando ahora en estas edades el móvil.
Ya, es que es realista decir nada de móvil o que no haya móvil antes de los 15, 16 años en España.
Bueno, que no haya nada de móvil, no, pero sí que es realista proponerse que usen, que hagan un uso, o sea, que no sea suyo el móvil, O sea, conseguir que no tengan su propio smartphone personal antes de los 15 o de los 16 años. Esto yo creo que sí es posible. Lo que no es posible probablemente es afrontar este reto de manera individual como familia única, ¿vale? Uh-huh. O sea, que eso es más fácil si te organizas con otros padres del entorno para que sea una realidad para no solo tu hijo o tu hija.
Vamos a hablar de cómo detectamos un problema. ¿En qué momento podemos decir, oye, es que mi hijo, aunque sea de corta edad, yo creo que tiene un problema de adicción a las pantallas?
Bueno, la verdad es que en los niños pequeños ver la adicción es como difícil, pero montan rabietas, es lo que acaban de comentar, ¿no? Pero no es que sea un problema en sí, porque montan rabietas también por otras cosas. Los niños pequeñitos no es fácil detectar un riesgo, porque es que realmente para tener una adicción quiere decir que está pasando un tiempo en la pantalla fuera de lo normal. O sea que, pero sí que en los niños adolescentes, pues cuando le quitas el móvil por alguna razón, porque dices, oye, ya basta con el móvil, pues tienen ataques de ansiedad. O sea que, y a estas edades ya no es tan normal que tengan ansiedad cuando les limitas el uso de algo.
¿Qué riesgos tiene el pasar demasiado tiempo delante de un móvil o de una tablet?
Bueno, depende de la edad. En los pequeñines, pues muchos riesgos, porque es cuando se está configurando el cerebro y es cuando se está configurando la construcción de un humano, ¿no? Son las bases, ¿no? Los riesgos es que no están haciendo lo que les toca. Pues se retrasa mucho el desarrollo del lenguaje. Ellos solo viven su propia existencia a través de los ojos de los demás. Si están mirando una pantalla, nadie les está mirando, en realidad. O sea, que a estas edades hay unos de los problemas. En los chicos y las chicas, pues hay más diversidad de problemas. La adicción es una de ellas, pero también el hecho de tener pues problemas de ciberseguridad, o sea que o acoso, o sea, están como sujetos a muchos problemas que llegan a través de la tecnología y que los padres no podemos abordarlo porque no tenemos acceso a la información, por decirlo así.
Uh-huh. Yo no sé cómo podríamos hacer para lidiar con ciertas peleas en casa, ¿no? Porque, claro, con un adolescente a veces es complicado, ¿no? No sé de qué manera podemos hacernos entender, tú como psicóloga, que nos puedas ayudar.
Claro, es que de entrada lo primero que hay que hacer es, si se incorpora de manera lenta y progresiva el teléfono móvil, a llegar a eso es más difícil. Por eso es muy importante que quien se esté planteando ahora cuándo va a llegar el primer móvil de su hijo o de su hija, pues que lo retrase lo máximo posible y que haga una incorporación como progresiva, lenta, como hacemos casi todas las cosas. No, el primer día que salen solos no se van a pasar la noche fuera de casa a la disco, o sea que
hasta las 7 de la mañana, como que va, sí.
Claro, que vuelvan a las 7 de la mañana. Empiezan saliendo pues por la tarde solitos un par de horas y es progresivo, pero con el móvil es que va de 0 a 100. Les das el móvil y como que se manejan muy bien solos, pues te parece que ya saben. Pero luego viene el problema. ¿Cómo gestionas esto? O sea que lo más importante es la prevención. Empezar cuanto más tarde mejor, porque a los 12, 14, 10, hasta los 16 años no empiezan a tener suficientemente desarrollado el frontal, las conexiones frontales para autorregularse el comportamiento. Y cuando están con el móvil, pues si nos pasa a los adultos lo difícil que es autorregular el comportamiento delante de un móvil, pues imagínate cuando todavía no se dan las condiciones mínimas para que tú puedas hacerlo con tus propios recursos, ¿no? Luego, una vez ya lo tiene, pues es muy difícil dar una instrucción para cualquiera, porque depende de la relación que tienes con él, con los hijos. Pero es pensar que aunque se enfaden mucho, a veces lo mejor es apartarlos del móvil. O sea, por decisión, o sea, que se queden sin el móvil, que llenen el tiempo con otras cosas. Es cierto que esto es muy vertical, o sea, eso es una decisión, sí, como muy autoritaria. pero también actuamos a veces de maneras autoritarias con otras cosas, ¿no?
Pues nos apuntamos todos esos consejos. Mercè Botella, psicóloga social, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablar de una realidad que, bueno, cada día la vemos más, que es ese tiempo de pantallas que pasan nuestros chicos. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde.
Pues muchas gracias. Feliz tarde.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Mediodía COPE, donde España ha colgado el cartel de completo en este puente de la Asunción. Segunda quincena que arranca con una ocupación media de entre un 50 y un 65% en zonas del interior, por encima del 90%. En zonas de costa, Francisco está al frente de un hotel en Alicante.
Nuestra ocupación prevista, tanto para el puente como para la quincena, es estar por encima del 90%, que es muy similar al año pasado y que son niveles de ocupación muy parecidos al 2019.
Fuera de España, las capitales europeas son el destino estrella, según la patronal de las agencias de viaje. Y aunque muchos siguen eligiendo el hotel, los alquileres vacacionales se han disparado hasta un 15%. Los apartamentos cada vez están más cotizados y, dependiendo de la región, podemos llegar a pagar por ellos incluso un 30% más que el año pasado. Tras el COVID se ha incrementado la demanda, pero la oferta no es tan grande y por eso están más cotizados. María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
En estos momentos el porcentaje de alquileres turísticos representa en torno al 30-31% de la oferta de alojamiento vacacional, cuando hace unos años era del 33-34%. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un desajuste que hace que se empujen los precios al alza.
Preocupación en el Bajo Guadalquivir, en Sevilla, en Cádiz y en Huelva por la presencia de mosquitos que transmiten el virus del Nilo. La primera víctima de esta enfermedad ha sido una mujer de 84 años que ha tenido que ser hospitalizada, pero que evoluciona bien, favorablemente. Sorpresa en las elecciones primarias a la presidencia celebradas en Argentina por la victoria del ultraderechista Javier Milei. Su partido Libertad Avanza ha conseguido el 30,14% de los votos. Tras su victoria, decía a sus partidarios que va a poner fin al kirchnerismo.
Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros.
Ok.
Somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante.
En Hawái, el número de fallecidos a causa de los incendios sigue aumentando y se acerca al centenar. El fuego ha devastado la isla de Maui en esta última semana, donde hay más o menos, calculan las autoridades, unos 1.000 desaparecidos. Mientras las lluvias monzónicas han causado ya casi 30 muertos en el noroeste de la India. Y de regreso a España, sabes que el creciente problema de acceso a la vivienda está afectando de manera especial a los más jóvenes. Tenemos muy reciente el dato del Consejo de la Juventud de España, ¿verdad? La edad media de emancipación, la edad para poder salir ya de casa, de romper el cascarón de mamá y papá, ya supera por primera vez los 30 años en nuestro país. La causa principal no es la falta de ganas, sino que estos, los jóvenes, o los que ya no lo son tanto, se ven obligados a dedicar de media el 84% de su sueldo para poder pagar el alquiler. Pero más allá de este dato, ¿cuál es la causa? ¿Qué perspectivas hay de aquí hace unos años? Pues mira, la verdad es que esa perspectiva no es muy halagüeña. Gonzalo Bernardos, economista y experto en vivienda, nos ayudaba hoy en Herrera en COPE a poner en orden toda la situación de la vivienda en España. Comenzando por la ley que entró en vigor hace casi 3 meses y cuyas consecuencias negativas, dice, ni siquiera hemos empezado a ver todavía.
¿Por qué se sabe las consecuencias de un precio máximo, el precio del alquiler? Oye, porque si yo me cojo y me abro un libro de teoría económica, me voy como mucho a la lección 3, en primer curso, ya salen las consecuencias indeseadas del tope al precio de los alquileres. Por lo tanto, cualquiera que tenga una mínima solvencia académica, sea de derechas o sea de izquierdas, estará de acuerdo en esto.
Lo dice la teoría económica, limitar los precios, aunque suene bien, solo provoca más encarecimiento. Pero esto ¿Por qué ocurre exactamente? Esto se explica por tres factores. El primero, dice Bernardos, que esta nueva ley va a limitar la rotación. Es decir, aquellos que ahora mismo disfrutan de precios de alquiler más moderados no van a querer moverse y, por tanto, hay poco movimiento en el mercado.
Porque disminuyó mucho la rotación de alquileres. Antes de la entrada de la ley de vivienda, la mayoría de los inquilinos no llegaba ni a los 3 años de permanencia. Por lo tanto, había continuadamente una oferta. En los próximos tiempos, como el precio de la vivienda con esa ley de alquileres será un chollo para los inquilinos que ya están ocupándola, no habrá rotación. Habrá por cada vivienda, como mínimo, más de 5 interesados. El que es el propietario elegirá al que le dé más confianza. Y el que le da más confianza es aquel que tiene mayor disponibilidad a pagar.
De lógica. Si al final tú tienes un chollo con un alquiler barato que comenzaste hace 3 o 4 años, pues tal y como están las cosas no lo sueltas. Segundo factor para explicar los alquileres disparados que estamos viendo. Si siguen faltando viviendas, tanto libres como de protección oficial, los precios van a seguir subiendo. Es la falta de oferta. Y además, otro factor, un fenómeno que explica en gran medida lo que está pasando en las grandes ciudades de todo el mundo. Hablamos de la globalización, con la llegada de trabajadores con importantes ingresos. Ya no hablamos de trabajadores no cualificados, sino trabajadores muy cualificados que llegan desde otros países y que sí se pueden permitir esos alquileres desorbitados.
Hay un fenómeno que se llama la globalización de la población. Es decir, gente joven se va a vivir, aunque sea temporalmente, a otros países y va a las principales capitales. Y esto está haciendo subir ya desde hace prácticamente una decena de años muchísimo los precios en cualquier capital. Te llega un señor que normalmente tiene entre 25 y 35 años, trabaja en una multinacional o en una startup tecnológica y tiene unos ingresos que superan los 3.000 euros. Y si no, tiene unos padres que están dispuestos a complementarle. Y esto hace un proceso progresivo de expulsión de los inquilinos hacia barrios más humildes y hacia la periferia.
El análisis nos deja un panorama complicado, pero caben soluciones. Pues a corto plazo, desde luego, la cosa difícil, entre otras cuestiones, por la falta de tiempo material para construir todo lo que haría falta en España, al menos 250.000 viviendas.
A corto plazo no hay ninguna medida que permita solucionar el tema. Por ejemplo, dar hipotecas por el 100% del precio está bien para los jóvenes, pero claro, yo que esto llevo recomendando más de 6 años, estaría mucho mejor cuando el tipo de interés que le podían dar a los jóvenes era el 1,5, que ahora que es más del doble.
Pues ese es el panorama de un problema que, como vemos, en el caso de jóvenes y la edad cada vez más tardía para poder independizarse, tienen problemas sociales que plantean para España. Todo un desafío, sin duda, para los jóvenes, para nuestros jóvenes y para los que no lo son tanto, porque el precio del alquiler está disparado. Bueno, llegamos a la segunda mitad de agosto y tenemos a medio país de vacaciones. La pasada semana batimos récords históricos de temperaturas, más de 40 grados en algunos puntos de España. Hoy esta temperatura se modera, pero vaya que en algunas zonas todavía van a haber mercurios parecidos. La semana pasada nos contaban dos comunidades de monjas, de Gandía y de Palma de Mallorca, que estaban haciendo durante estos días para combatir el calor de los turistas que se acercaban a sus monasterios. En lugar de elaborar dulces, como hacen durante todo el año, en julio y en agosto se dedicaban a vender helados. Es Sor Isabel.
Es una zona turística, de calor, zona de playa, gente de fuera. Podía haber posibilidad de venta, ¿no? No nos lo pensamos mucho realmente. Primero porque era temporal, no era todo el año. Luego también por el tema de que la gente se reúne en familia para comer. Vendemos mucho más en formato grande que a lo mejor de individuales.
Los conventos y monasterios de nuestro país necesitan ayuda para poder mantenerse durante todo el año. Y estos dulces, helados o navideños, pues costean parte de estos gastos. Algo parecido sucede con las parroquias. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes, ¿qué tal?
Creo que hablamos de una parroquia en Mallorca, la de Portals.
Sí, que gestiona desde junio un chiringuito de playa y con lo que ganan van a financiar la construcción de un albergue para familias sin hogar. El número de turistas en nuestras costas ha vuelto a ser el que teníamos antes de la pandemia, también en Baleares. La ocupación hotelera se ha mantenido en porcentajes muy altos durante la primera mitad del año y se espera que los españoles hagamos más de 8 millones de desplazamientos este verano. Claro, con este escenario, el chiringuito de playa que tiene montado la parroquia de Portals, 20 minutos en coche al sur de Palma, tiene el éxito asegurado. No solo se acercan los veraneantes hasta allí, sino también la gente del pueblo de toda la vida. Nos lo cuenta el gerente del chiringuito, Pedro Suau, que es de allí, precisamente, de Portals.
Es verdad que es el primer año que tú ves a la gente que colabora, la comunidad de vecinos se ha volcado mucho. He notado que toda la gente de la comunidad, de los apartamentos de arriba, los vecinos, gente que yo recordaba también de Portals de toda la vida, nos hemos vuelto a juntar.
Todos los beneficios que dé este chiringuito durante el verano van a ser destinados a la construcción de ese albergue para familias sin hogar. Se va a levantar en el municipio de Calvià, en la parte oeste de la isla de Mallorca.
Sí, Pedro está muy vinculado a esta parroquia desde niño y también a la hostelería porque su padre siempre ha tenido varios locales en la isla y él abrió el suyo propio en el centro de Palma cuando tenía 18 años. Por eso le ha hecho tanta ilusión cuando lo ha llamado el párroco para formar parte de este proyecto.
Aparte de ser vecino de toda la vida de allí y de conocer el portal de siempre, con la parroquia, bautizo, comunión, todos los eventos que hemos tenido en la familia lo hemos celebrado así. Aparte he organizado junto con mi hermano y los compañeros de Portal las fiestas patronales de allí, teníamos que colaborar con la parroquia en su momento.
Y que sepa, Sofía, que los camareros les hablan a todos los clientes de este fin solidario que tiene el chiringuito y también que los vecinos de Portals se están volcando absolutamente con este proyecto de la parroquia.
La gente pregunta mucho, el personal también está concienciado con el concepto y la verdad que se vive un ambiente. Es verdad que la parte hostelera no tiene secretos. Al final, calidad, bien presentado. Hemos ofertado un poquito más de comida que antes, que era más solo de beber. Y al final la aceptación ha sido buena. Tenemos los mismos problemas que tienen todos los chiringuitos, falta de personal, pero yo creo que estamos súper contentos.
Ay, si es que esto es un problema también generalizado. En fin, vamos a saludar al rector de la parroquia de Portals, a Mosén Pep Toni Guardiola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Toni. Pep Toni, perdón.
Buenas tardes.
Nos ha contado Pedro, el gerente del chiringuito, que la acogida está siendo muy buena entre los turistas y también que los vecinos están muy contentos, que incluso se están volcando con este proyecto. ¿Esto es así?
Sí. Así es. Hay mucha gente y, bueno, yo creo que la temporada a nivel de economía solidaria nos irá bastante bien.
Es el primer verano que la parroquia gestiona directamente este chiringuito, pero el obispado ya tenía concesión desde el año 96. ¿Cómo se ha explotado el establecimiento hasta ahora, hasta el momento de que estamos comentando?
Bueno, antes lo teníamos alquilado, pero cuando desde Caritas Interparroquial nos descubrimos la gran necesidad de vivienda y la necesidad de tener financiación para realizarla, pues se nos ocurrió coger nosotros el chiringuito. Y coger el chiringuito en la línea de economía solidaria, porque yo creo que la economía puede ser un motor que transforme la sociedad, una nueva economía.
Claro, se está dando trabajo y además se hace un beneficio social. ¿Cómo surge la idea de que sea la parroquia la que se haga directamente cargo, ¿no? Y que lo gestione todo, que también supondrá, me imagino, mucho más trabajo que el alquilarlo y ya está?
Claro. Pero desde la encíclica del Papa Francisco, que habla de ecología integral, pues eso sería lo que nosotros intentaremos realizar durante todos estos años. Porque, claro, este primer año el chiringuito no funciona como idealmente queremos que funcione, sino que tendremos que ir a dar pasos hacia ahí. Por ejemplo, tener en cuenta a los trabajadores, a promocionarlos, tener en cuenta a los clientes y, claro, y también tener en cuenta al propio negocio, que cuando todos los beneficios irán destinados siempre al albergue familiar.
Al albergue de familias sin hogar, que sin duda es un fin estupendo. Hay que destacar que con este concepto de negocio, claro, están ganando todos, porque gana la parroquia, ganan los vecinos, ganan los trabajadores y ganan, por supuesto, esas familias sin hogar y la sociedad. Nos vendría bien aprender de proyectos como este. Bueno, pues para pensar en nuevas ideas de negocio también.
Claro, tú piensas que lo que estabais hablando antes de que entrase yo, siempre hablamos de arreglar las consecuencias que produce la economía. Pero casi nunca se hace un debate fuerte y profundo sobre cuál es la causa de que eso suceda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que los precios tengan que marcarlo la oferta y la demanda, para mí es injusto.
Claro. Yo no sé si en ese albergue que se va a construir para familias sin hogar, de alguna manera esas familias ya saben que van a ser beneficiarias o no, todavía es pronto para saberlo.
No, queda, mira, además aún es el plan de urbanismo tiene que darnos permiso, ¿vale? Y ahora, como ha entrado el alcalde es nuevo, pues no sabemos cómo irá todo el tema de permisos. Uh-huh. Pero lo que sí que tenemos claro es que todo el dinero irá para ayudar a la gente que tenga problemas en vivienda. Por ejemplo, nos hemos encontrado nosotros con un alquiler social que jurídicamente no existe el alquiler social y por lo tanto ahí también creo que hay una falta de reglamento muy importante para que todo el mundo, tanto los que alquilan como los propietarios, como todo el mundo, sí pueda seguir ganando y no que uno se tenga que cargar con todo lo demás.
Porque además esto lo hemos comentado varias veces aquí también en este programa, que en Baleares es un tema importante, ¿no? Es un problema lo del tema del alquiler, porque claro, hay mucha vivienda turística, mucho alquiler que se destina a ella y claro, luego hay muchísimas familias que no pueden acceder a una vivienda. Mosén Peptoni Guardiola, rector de la parroquia de Portals, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte con ese proyecto, con ese chiringuito y por supuesto que se construya pronto ese albergue para que las familias puedan disfrutarlo. Ánimo y enhorabuena por proyectos de este tipo a nivel social.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Manu.
Hasta luego, Sofía. Gracias.
Bueno, y sabes que hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por esto del caminar, porque, bueno, hoy llevamos unos días en los que se está comentando que ya no hacen falta 10.000, los famosos 10.000 pasos, sino menos de 5.000. Un nuevo estudio dice que es lo que hace falta, más o menos unos 4.000 serían suficientes para a reducir ese riesgo, bueno, pues de fallecimiento prematuro, de sufrir algún tipo de anomalías. Y por eso hoy te estamos preguntando, ¿te gusta salir a caminar solo o en compañía? Escuchamos a Marisa, que camina mucho, pero no cuenta los pasos.
Tengo en la puerta de casa un paseo de unos 2,5 kilómetros, casi 3. Me gusta salir todos los días y dar un buen paseo. Hay días que puedo hacerlo completo, hay días que hago la mitad. Además, como es casi por la orilla del mar, voy todos los días, unos días más, otros menos. Controlar los pasos, no puedo decir que tardo el tiempo que tardo, una hora, ida y vuelta.
Bueno, Mariano tiene también mucha suerte, ¿eh? Porque él camina a sus anchas.
Pues soy un privilegiado porque a 2 minutos de mi casa pues hay unos paseos tremendos y ríos pequeños, vamos a decirlo así, costero y cerca del mar, la verdad. Entonces, andando en una hora, puedo estar viendo paisajes. La verdad es que mucha gente me envidiaría. Perdón, pero es así. No tomo nota de los pasos, intento que sea una hora y cuando buenamente puedo o el tiempo lo permite.
Cuando caminas, ¿cuál es tu ruta favorita? ¿Combinas esto con algún otro tipo, de deporte? ¿Lo haces solo o en compañía? Cuéntanoslo en el 637-230000. Ahora tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Atención, vuelve. Vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este lunes desde las 7 de la tarde, Cádiz, Deportivo a la vez. Atlético de Madrid, Granada.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
We'll be right back.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El 15 de agosto, 13 celebra un día de fiesta con cine.
Necesitará otro barco más grande.
Con mucho cine.
No te puedes hacer una idea.
Con el mejor cine. Porque todas las fiestas hay que disfrutarlas a tope. Un 15 de agosto de cine en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás, quedan menos de 24 horas para que comience el partido de semifinales del Mundial de Fútbol Femenino entre las selecciones de España y Suecia, que ya sabes que se está disputando en Nueva Zelanda. Un Mundial que, a pesar de la distancia, de los miles de kilómetros que nos separan y también del cambio horario, estamos viviendo con mucha intensidad aquí en España y, por supuesto, aquí en Madrid. Y es que no es para menos porque las chicas de Jorge Vilda están haciendo historia. Enseguida te voy a contar y voy a hablar con alguien que no se está perdiendo detalle de todo lo que está sucediendo allí. Te voy a dar una pista. Se llama Lucía y tiene 9 años y es posible que en un futuro pueda estar ella vistiendo la camiseta de España. Ojalá que sí. Por cierto, que este partido tan importante lo vas a poder seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego en COPE mañana desde las 10 menos 10 de la mañana. Soy Mónica Álvarez. Esto es Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ya de acercarnos en este 14 de agosto a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime. Y ahora te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien. Además, protege tus ojos y disfruta de moda y comodidad en las mismas gafas con lentes Transitions, que cambian de color con el sol. ¿Sabías que existen lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores? Azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten y para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores. Y te protejas de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos, sin renunciar, eso sí, a nada. Con las nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tú la quieres,
que
Pues como te decía, se llama Lucía, tiene 9 años y es una apasionada del fútbol femenino, le gusta y además lo practica. Y oye, lo hace muy bien porque está jugando ya en la categoría de Benjamín del Atlético de Madrid. Es su segundo año ya en el equipo rojiblanco, así que bueno, pues parece, todo indica que tiene un gran futuro por delante. Y como no podía ser de otra manera, está siguiendo minuto a minuto, ahí está muy pendiente lo que está pasando estos días en Nueva Zelanda, donde ya sabes que se está celebrando el Mundial Femenino. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien.
Estás muy bien. Estás de vacaciones, me han dicho, en Galicia, pero estás ahí muy pendiente de la televisión, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Has visto todos los partidos ya de la selección?
Bueno, estoy ahí viendo algunos partidos.
Claro, porque es que tienen unas horas así un poco, ¿verdad?, a las 3 de la madrugada para verlo en directo, pero me ha dicho un pajarito que luego cuando te levantas los ves en diferido. O sea, que no te estás perdiendo ningún detalle.
No. Todos ahí viéndonos.
Claro que sí, ahí con tus primos. Bueno, el partido de mañana es a las 10, así que no hay que madrugar mucho. Estarás pendiente, por supuesto. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus jugadoras favoritas de esta selección de Bilda?
Bueno, tengo dos, Alesia Putellas y Eva Navarro.
¿Y por qué te gustan especialmente estas dos jugadoras? Cuéntame.
Pues Eva Navarro, como yo soy del Atlético de Madrid, voy a verla a los partidos y me regaló una cinta del pelo, salí con ella de la mano y claro. Me gusta mucho cómo juega.
Claro. ¿Y Alexia Putellas por qué?
Pues la verdad es que es muy buena jugadora, me da pena por su esguince, juega súper bien.
Claro, hombre, es la mejor jugadora del mundo, claro que sí. Oye, ¿por qué te gusta a ti el fútbol femenino? ¿Por qué has elegido practicar este deporte y no otros?
No sé, con 2 años empecé a jugar al fútbol y, no sé, me apasionaba el fútbol.
Jo. ¿Y de qué posición juegas?
De delantera.
Oye, ¿y marcas muchos goles?
Sí, 19 esta temporada.
¿19 esta temporada? Bueno, por favor, eso es mucho, ¿no?
Sí, bueno.
Hombre, no te quites mérito, Lucía. Oye, ¿te gustaría dedicarte a esto profesionalmente? ¿O ves que es muy difícil o tú por lo menos lo vas a intentar?
Sí, yo a por todas.
Claro que
sí. Espero llegar muy lejos.
Claro. Oye, ¿cuántos días tienes que entrenar?
2 a la semana.
¿Y muchas horas cada tarde?
1 hora y media o 2 horas.
¿Y no te importa ir donde te lleven tus padres, ahí a entrenar, luego aunque estés cansada, tú tan a gusto, ¿verdad?
Sí.
Porque estás haciendo lo que te gusta. Bueno, entonces mañana cuéntame qué resultado le ves al partido España-Suecia. Por supuesto damos por hecho que tú quieres que España gane, yo también y todos nosotros, pero así a ver qué resultado le damos al partido de mañana.
Pues la verdad es que está muy reñido. Suecia es muy difícil de ganar. Ganó a Estados Unidos. O sea, yo creo que un empate o por ahí.
¿Un empate?
Van a quedar muy, muy justo.
Un empate, o sea, que luego se resuelve todo en los penaltis. Porque uno de los dos tiene que pasar. Bueno, pues si gana...
O prórroga.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes y ojalá que gane España, claro que sí. Si gana el Mundial España, que sepas que te vamos a volver a llamar.
¿Vale?
Vale. Bueno, que sigas ahí tan a gusto en el Atlético de Madrid. No me cuelgues porque voy a hablar un momentito con tu madre, que se llama Tamara. Tamara, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, tienes una niña con 9 años que vaya desparpajo que tiene, ¿eh?
Sí, habla mucho.
Bueno, cuéntame por qué empezó Lucía en el fútbol femenino y en otros deportes.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco innato, o sea, no ha sido aprendido. Empezó gustándole muchísimo la pelota de pequeña, pues empiezan dándole patadas al balón y bueno, empezar a jugar en el parque y le llamaba la atención. Y cuando ya fue un poquito más mayor, la apuntamos a una tecnificación de fútbol para, bueno, a ver si le gustaba un poco más serio. Y como vimos que sí, pues la apuntamos al equipo del barrio. Y de ahí ya la llamaron del Atleti, que la habían visto, y desde entonces, pues este va a ser su segundo año. Y ya llamaron para... Ella al principio jugaba en un equipo mixto, y ya la llamaron para
el equipo
solo de chicas, sí.
Pues muy bien, pues nada, Tamara, tenía muchas más preguntas para ti, pensando que Lucía no me iba a contestar tan bien, así que nada, la protagonista es ella y nos ha contestado muy bien. Y nada, pues que gane España mañana y que muchísimas gracias por atendernos y ahí vamos con el fútbol femenino. Gracias a Lucía y a Tamara.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, sigues ahora en Mediodía COPE con Sofía Buera.